Rosario, Alberto...
Y mucha más gente.
Y mucha más gente. Explicar la refutación de las investigaciones sobre este tema por parte de Fernando Gómez Pinilla, neurobiólogo de la Universidad de UCLA, California, que constata el beneficio de practicar deporte tiene en el cerebro. Comienzo. Desde mi etapa en el colegio y en toda mi vida he practicado deporte de competición y por el placer de realizarlo. Deportes tan variados como el balonmano federado de competición, pesas durante 6 años, salidas en bicicleta realizando trayectos de 100 kilómetros, correr o simplemente caminar con cierta intensidad. Pues cuando los he realizado, mi mente y mi cuerpo han sido uno, sin distinción. Me he sentido bien y realizado. Sin embargo, cuando he dejado de practicarlos asiduamente, mi mente y mi cuerpo se han resentido, apareciendo diversas enfermedades ayudadas por mi mala genética. Puedo decir por experiencia que la mente y el cuerpo están conectados. Cuando practicas cualquier tipo de deporte, sin necesidad de hacerlo para competir, sino por el placer de practicarlo, y digo placer porque cuando ejercitas tu cuerpo, tu cerebro, a través del hipotálamo, comienza a segregar endorfinas como la melatonina, la serotonina y la dopamina, que aumentan tu sensación de placer. Adentrándose en lo que son estas endorfinas, podemos decir que la melatonina es un antioxidante que estimula y favorece el sistema inmunológico, aumentando la energía y la capacidad para el esfuerzo físico, relacionándose también con los ciclos de vigilia-sueño. La serotonina, por su parte, es una sustancia química cerebral relacionada con la sensación de bienestar, y la dopamina, un neurotransmisor directamente relacionado con la estabilidad emocional. Por lo que una recepción dificultosa de esta sustancia significa padecer una larga lista de enfermedades relacionadas con el desequilibrio emocional. Por eso, cuando practicas deporte con una cierta intensidad, tu cerebro segrega a tu torrente sanguíneo estas endorfinas, que te hacen sentir bien físicamente y mentalmente, más despierto y, aunque parezca mentira, más descansado. Como he dicho anteriormente, también vamos a adentrarnos en las investigaciones del neurobiólogo Fernando Gómez Pinilla, que ha investigado que el deporte y la dieta son estimuladores de la memoria y el aprendizaje, concluyendo que la salud física redunda en una mejor salud mental. Y dice en sus investigaciones, cuando haces ejercicio, los músculos del cuerpo mandan una proteína llamada IGF-1 del torrente sanguíneo al cerebro, y a su vez esta proteína se relaciona con otra proteína en el cerebro llamada BNDF, un neurotransmisor que estimula el crecimiento y la proliferación de nuevas sinapsis o conexiones entre neuronas, con lo que haciendo ejercicio conseguimos una plasticidad del cerebro extra. Por su parte, si se bloquea la proteína BNDF, el aprendizaje se reduce. También practicando deporte, las enfermedades degenerativas del cerebro se mitigan. No quiere decir que cualquier enfermedad relacionada con el cerebro, como el Alzheimer o el Parkinson, se pueda curar con deporte, pero sí que este ayuda a prevenirlas, sumado a los tratamientos para que esas enfermedades tarden más en aparecer o a que sus efectos en el cerebro se retarden cuando estas se padecen, dice David Costa de la Facultad de Psicobiología de la Universidad de Barcelona. También afirma que para aprender algo nuevo, el cerebro tiene que cambiar y esto se consigue en parte a través del deporte, con la interacción de la proteína BNDF, ayudado también con el estudio o la búsqueda de la espiritualidad. Todos estos beneficios que se consiguen con la práctica del deporte no se pueden obtener tomando una pastilla si ésta existiese, porque el ser humano y el ejercicio representan en el hombre miles de años de evolución, y el cerebro humano se ha formado a través del ejercicio y los genes de cada uno. También el neurobiólogo Fernando Gómez Pinilla dice que practicando deporte y manteniendo una dieta apropiada se crea con los años una reserva cognitiva, que actúa como un banco, vas metiendo ejercicio a la cartilla durante toda la vida y en el futuro, si llegas a padecer una enfermedad del cerebro, te da los réditos a través de la capacidad que tiene el mismo cerebro de generar nuevas conexiones neuronales, atenuando estas enfermedades. A su vez, afirma que tan solo con el deporte, aunque reporta muchos beneficios, no es suficiente. También se tiene que ejercitar el cerebro a través de pensar, resolver problemas como los sudokus o los crucigramas, y muy importante, sobre todo, interaccionar y tener empatía con las demás personas en el trato diario, manteniendo conversaciones que a su vez estimulan circuitos neuronales. Por eso se debe estimular el cerebro también a través del aprendizaje de nuevos estudios, leyendo o escuchando música. En resumidas cuentas, que hoy en día la investigación ha demostrado a través de estudios tomográficos lo que decían en la antigüedad los griegos, solamente observando al ser humano, cuerpo sano y mente sana. ¿Y ahora, Dolors?
Buenas tardes, queridos radioyentes, internautas, es lo que has puesto nuestro coordinador de hoy, Antonio, que no ha dicho que se llamaba Antonio, es un nuevo coordinador, ya lleva mucho tiempo en Nicosia, pero me parece que es de los primeros programas que hace, como el primero. Nada, felicidades a él por lo que nos dice y sobre todo recordar a los compañeros que os ha saludado antes, que si queréis llamar sobre el tema de lo que el deporte sana a la mente y al cuerpo, que llaméis a nuestro teléfono, que es el 93 317 73 66. Bueno, gracias, Martín. 93 317 73 66 73 73 66. Sí, me he liado unos líos, es que ya de una edad que me lío. 93 317 73 66. Ahora, ¡buh! Me ha costado. Bueno,
un poco.
Yo quería decir también que, bueno, nuestra web es www.radionicosia.org y la web de Contrabanda es contrabanda.radionicosia.org, y por ahí nos podéis conectar en el podcast en cualquier momento de la semana. Y el Oscar quiere decir algo. Oscar, di.
Nada, que a ver cuando dimites ya o te jubilas y dejas paso a las nuevas generaciones.
A las nuevas generaciones. Pero si estoy deseando jubilarme, lo digo continuamente, pero no hay reserva, nadie quiere ocupar mi sitio. ¿Tú te apuntas a ocupar mi sitio?
No,
dilo al micro, que no te apuntas.
Vale, dilo al micro.
Pasa palabra,
o sea, no se apunta. La juventud no se apunta a ocupar mi sitio. Bueno, queda hecho. Tiene que estar una temporada
y tal. ¿Me digas que eres mayor?
No, soy entradita, soy madurita.
¿Te sientes joven de mente o de cuerpo?
Bueno, lo dejamos.
¡No, joven!
Bueno, yo quisiera decir que está muy bien tu exposición, Antonio, pero yo, como soy un poco quisquillosa, te voy a quisquillar. No es necesario que empíricamente se demuestre, empíricamente, científicamente, que es lo que se viene dando hoy, el saber científico, que lo engloba todo y lo encajona todo. No es necesario. Antiguamente la gente sabía que hacer deporte le producía bienestar y no necesitaba demostrarlo empíricamente. O sea, hay cosas que son obvias sin empíricas, ¿me entiendes? Entonces, antes la gente tenía fe en eso porque lo veía en su propio cuerpo, aunque no lo pudiera ver en un escáner o en algo. Ya la gente lo notaba y era también importante que la gente lo supiera, ¿no? Pasa que como ahora no todo tiene que estar bien machacado, bien, el que dice, el que lo experimenta, como no, si no es empírico, pues parece que uno si lo experimenta como no es tan cierto. Si uno lo experimenta, siempre es cierto, porque le sirve para él, ¿me entiendes?
Sí, eso también está, lo que dices tú, viene a cuento también lo que las técnicas chinas. O sea, hasta que no lo han demostrado que hay unas conexiones del cuerpo con la acupuntura, pues hasta no lo han demostrado científicamente, no creían en ello. Y sin en cambio los chinos lo han hecho durante miles y miles de años.
Sí, por eso que a veces la persona sabe lo que le va bien, no necesita que se lo venga a decir un científico, sabe él por experiencia lo que le sienta bien o lo sienta bien. ¿Entiendes?
Pero aquí, en esta sociedad, o lo demuestras o no es cierto.
Bueno, vamos a entrar en ello. Yo quisiera, pues, empezar con algún compañero.
Es un debate muy interesante, que porque bueno, yo creo que él te estaba diciendo más o menos lo mismo, porque decía hasta que, en otro sentido, vos hablabas de la subjetividad individual, pero él hablaba de las técnicas chinas, hasta que Occidente no las demuestra, no las cree. O sea, empieza a creer en esa técnica china.
Bueno, eso es un decir, porque hay mucha gente que dice que la medicina china no está demostrada empíricamente.
Vale. Pero
eso
es interesante,
no es cierto.
Esta combinación entre, es verdad, estamos así obsesionados con el pensamiento científico como que todo lo que no es demostrable.
Es el tema de la semana pasada, Martín, lo debatimos la semana pasada.
Muy bien.
No estabas en Brasil, estabas en Brasil.
Se perdió el tema.
Era la bioética. Que el pensamiento científico lo puede todo.
Este programa es la cuerpo y mente.
Este es el cuerpo y la mente.
Vale, pero es vinculado a lo que decía Dulós también. Tú trajiste el programa de la semana pasada un poquito acá. Pero me parece, sí, igual me sigue pareciendo un tema interesante.
Sí, es un tema interesante.
Lo que la persona siente como.
Sí, es más importante lo que sabemos nosotros por nuestra propia experiencia que el que nos lo digan. Porque el hombre está en el ser humano hace muchos millones de años que está, y científicamente hay muchas cosas que no se demuestran, pero uno sabe que le sientan bien y las hace porque le sientan bien, no porque le diga a otra persona, sino porque él. No vamos a hacer toda la pie juntilla que nos dicen porque una señora dice que es así porque la ha demostrado, sino uno sabe que le sienta bien y a través de la, porque ese señor llegó a la conclusión de hacer ese estudio porque había gente que decía: yo me siento bien haciendo deporte, y entonces él estudió. Pero si no hubiera habido gente que hubiera dicho: yo me siento bien haciendo deporte, no se hubiera avanzado a estudiarlo.
Sí, bueno, yo ya te he dicho, como por experiencia, que he hecho mucho deporte durante toda la vida, y lo he hecho porque me sentía bien haciéndolo. Me sentía bien, despierto, mejor físicamente, mejor mentalmente, para estudiar, para todo. O sea que tienes razón.
Yo te puedo decir que yo ahora no, pero cuando hace un par o tres de años me puse a andar todos los días como norma una hora, o como si un día no podía andar una hora, como mínimo media hora todos los días y algunos una hora, pues me encontraba muy bien, no tuve depresión, me encontraba muy dinámica, me encontraba muy bien, perdí 17 kilos, no tenía nada de sueño, cosa que ahora vuelvo a tener porque he engordado unos kilos, o sea que estaba perfecta, y es importante, ¿no? Y perdí 17 kilos, y no necesité de ningún médico que me viniera a decirme la dieta, sino fui yo que me puse una dieta y tal. Y perdí 17 kilos. O sea, a veces la disponibilidad de uno de creer que eso le va a ir bien también ayuda mucho, ¿no? Y hacerlo también es importante.
Yo estoy a favor de la gente que hace deporte, y yo soy, lo respeto, bueno, pero yo quería hacer una comparación, ¿no? Que se me acaba de ocurrir un poco rara, y que creo que es un poco absurda. La gente cuando, yo mismo, cuando nos vamos de fiesta y pillamos una borrachera impresionante, pues el día siguiente, lógicamente, tendremos resaca. También cuando hacemos deporte, si depende de no te has preparado, si es tu primera vez, es más probable que tengas agujetas. Para la resaca, cada uno tiene su propio método que a él le funciona. O sea, me dice que el mejor método para la resaca es seguir bebiendo más. Y para las agujetas, dice que es muy bueno el beber...
tomar azúcar.
El azúcar y el potasio.
Pero yo no sé, es que yo creo que cada uno puede, no sé...
Pero eso de las agujetas también es un mito, porque no por andar siempre coges agujetas, ¿eh? Andas y no siempre coges agujetas, ¿eh?
Solamente coges agujetas ya, si pero el deporte...
Es que las agujetas te duele el cuerpo, y la resaca te duele la cabeza.
Pues a mí no me pasaba, yo no me pasó nunca eso.
Bueno, las agujetas solamente te ocurren si es
el cuerpo cansado. Y
sí, luego pero es porque es un deporte que no has hecho nunca. Y has esforzado más tu cuerpo de lo normal.
Resaca la cabeza cansada. O sea,
Pero ¿sabes qué pasa? Yo me recuerda lo que dice él, por ejemplo, lo de la resaca, ¿no? Si hacemos deporte, una vida muy sana, oye, romper un poco ese deporte, esa vida tan sana, hacer una incisión, hacer un poco de brujo, tomarte una cervecita o emborracharte alguna vez. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Sabes que está mal, pero es que es perverso eso, pero lo haces, ¿eh?
El mejor
es
mate.
El mejor es mate para los argentinos, ¿eh?
Bueno, después de los partidos de balonmano bebíamos cerveza con limonada, o sea que no, ya hacíamos primero el esfuerzo y después nos compensábamos con de otra manera.
Hay gente que a lo mejor hace yoga y luego se acaba fumando un cigarrillo después del yoga también.
O algo más, ¿no?
No, yoga.
El cigarro es lo peor que hay para los pulmones, para el cuerpo y para todo, ¿eh? Lo digo yo que soy fumadora y lo noto en mi cuerpo, que yo no estoy igual que cuando era joven. Subo escaleras y me ahogo. Más joven. Bueno.
No tenemos que decir que somos viejos, somos jóvenes.
Eso es mentira. Ser viejo es un privilegio, pero todo el mundo llega viejo. Es un privilegio ser viejo.
¿Verdad que sí?
Y bueno, ¿y alguien quiere hacer una reflexión? El Santi va a empezar,
bueno, pues
con el
pasamos
turno
de... a Santi.
Pasamos a Santi.
Gracias, Duros. Gracias, Antonio. A veces nosotros podemos llegar más lejos de lo que nos pensamos, de lo que los demás piensan de nosotros. La desconfianza entre la conexión. Los cinco sentidos, como los siete pecados capitales, los dan por sentado el común de los ciudadanos. La gente pasa del pueblo, Para todos la inocencia se relaciona con el aislamiento, el ensimismamiento, y no con el aborregamiento, lo mecánico, lo convencional, lo estándar. A muchos la marginalidad los compara con individuos autistas o retrasados de la agilidad mental y la destreza física que se consideran deseables. La bohemia, el transnochismo, el transexualismo no se consideran en armonía con la naturaleza, en una mentalidad de circuito cerrado, muy urbana, consumista, llena de prejuicios. Lo dicho anteriormente viene relacionado con conceptos conceptuales y filosóficos. Una cosa ahora más relacionado con lo gimnástico, puro, relajante, naturista de la buena forma del cuerpo y de la mente, del equilibrio. Todo depende y conduce a la salud, y se hace por la salud, integridad individual y colectiva. Hay un dicho, un refrán que dice, piensa globalmente, actúa localmente. Es como una fe de vida, o ley de vida no escrita, que trata de la continuidad, asimilación, promoción, instauración de buenas prácticas. La locura, la cronificación van en nuestra contra. Creamos que estamos a tiempo paliar y solucionar los miedos preconcebidos. Lo perverso es una amenaza, no lo computable. Lo legal, en una sociedad llena de comunicaciones, blogs, portales, sitios Linux, virus informáticos, nos facilitan y a la vez complican la vida. Es el precio del progreso. También los radicales dicen, si no estás en Facebook, no existes. Pero eso lo dicen informáticos tecnócratas. Con lo simple que es hacer pilates, yoga, previa concentración o desconexión, aeróbic, o descargar tensiones en un gimnasio, renovar nuestro día a día y alimentarse sanamente. Bueno, para finalizar, ahora tengo que decir que saludo ya fuera de la reflexión a los familiares y amigos de Jesús Morales, presidente de la UEC de Horta, que ha asumido la gesta del sostre del Mont, el Mont Everest, a un gran triunfo deportivo para deportistas y aficionados a los deportes de montaña de Horta.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. I feel into myself.
Está hasta la final.
Yes, I think to myself. What a wonderful.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Quisiera decir que el deporte puede ser de uno desde el interior, uno planificarse, hacer su propio ejercicio, ¿no? Su propio deporte, y otro es como una extensión hacia lo social, ¿no? El compartir, por ejemplo, el compartir el gimnasio, hacer amistades en el gimnasio, hacer deporte de equipo, hacer competición, es lo social, ¿no? Por ejemplo, salir a pasear, cuando sales a pasear, andar, marcha, como hace el Santi, que hace marcha, ¿no? Que sale de la montaña, hace senderismo, está el ir acompañado, no va solo a hacer senderismo, podía ir solo, pero lo hace en un grupo porque hay como toda una filosofía de la UEC de Horta, como nos acaba de decir, ¿no? Que hay como un aspecto social que es importante, que eso también nos hace sentir bien, ¿no? Nos hace sentir bien el cuerpo, porque también lo social, las relaciones entre los seres humanos, si son positivas, nos hacen toda esa química, ¿no? Esa química que está ahí, que siempre hemos sabido que está, pero que hasta que se demostró que era empírica, todo el mundo sabía que había algo, pero no sabía cómo llamarle, ¿no?
Es lo que decías tú antes, que hasta que no se demuestra el movimiento andando, no dices que estás andando, más o menos.
Bueno,
pero lo que dices tú tienes razón. Practicar deporte en compañía es muchísimo más beneficioso, porque conversas, porque practicar deporte no solamente es hacer bicicletas, puedes caminar durante tres días a la semana, durante 45 minutos, Y para que sea indicado ese deporte tienes que hacer una intensidad igual a que puedas conversar con otra persona. O sea, que no tienes que, si jadeas, es que estás haciendo mal el deporte, o sea, estás excediéndote en ello, ¿no? Por eso que hacer deporte en grupo es muy, muy beneficioso también.
Sí, Luisa.
No, que yo me apunté a un gimnasio y la verdad es que me deprimía porque iba sola, no conocía a nadie, era súper enorme. ¿No? Que va, iba yo sola.
Pero siempre hay grupitos en los gimnasios, ¿no? Y es muy difícil a veces incluirse dentro del grupo, ¿no?
Sí. Bueno, yo hice una amistad con una persona, lo que pasa que ella se perdió. Y nada, y solamente con esa persona y ya está. Es muy individual esto, sí, o sea...
El gimnasio es muy individual.
Sí, no me gusta tampoco mucho.
Sí. De Silvia.
Yo estuve mucho tiempo haciendo gimnasia correctiva y la verdad que era como una tortura. Me cansaba muchísimo. No sé si porque tengo la espalda desviada y las posturas que hacían otra gente yo no las podía hacer. Yo soy muy poco elástica.
¿Y qué pensáis de la gente que va en bicicleta sin hacer deporte por toda la ciudad, que se mueve? Oye. Como que eso es deporte, que se mueve, está en
sí,
forma.
Es deporte, sí.
Es deporte, pero no lo hacen por deporte, sino porque se mueve por la ciudad. Que a mí me parece bien, yo no sé ir en bicicleta, que si no iría por la ciudad, ¿eh? Pero, ¿qué opinas tú de eso?
¿Qué pasa con la bicicleta?
¿Qué pasa
con moviéndose por la ciudad?
Moviéndose por la ciudad en bicicleta, ¿cómo se lleva?
Una vez.
¿Pero lo haces por salud o por qué lo haces?
Por independencia, por moverme en la ciudad con independencia. Odio el metro, ir en bus es imposible. En bici tenés libertad, tenés autonomía, no gastás dinero, movés el cuerpo, podés ir hablando con quien tengas al lado si vas en bicicleta mientras vas de un sitio al otro.
La bicicleta es uno de los deportes mejor que hay, cardiovascular, y aparte que te da sensación de libertad el poderte mover con tu propio esfuerzo hacia cualquier sitio, lejano o no,
sin depender ni de transporte, ni del coche, la gasolina,
ni de horarios.
Es como otra dimensión, ¿no? Es otra dimensión. Sales de tu casa y sabes que llegarás y ya está. No tienes que esperar al metro y que pierdo el metro, que pierdo el autobús, que este no sé qué, que tardo 20 minutos, que te
asbordo. Y lo más importante, no tener prisa,
porque es otra dimensión de espacio-tiempo, ¿no?
Una amiga que iba en bici decía que mientras iba pedaleando por la ciudad, pensando por dónde iba, por las calles, pero también pensando en otras cosas, tenía los pensamientos más interesantes. Y iba algo, mientras se movía su cuerpo, algo iba en su cabeza produciéndose y le servía para pensar otras cosas.
Bueno.
Ya lo he dicho en la introducción, que este neurotransmisor no solamente se ejercita con el deporte, sino que con el estudio, con la espiritualidad. Y claro, el hacer deporte mientras vas pensando puede que te se encienda una lucecita y que tengas una buena idea.
Hola Nuria, hola Joan.
Era yo, ¿no?
Ahora le damos paso a la Rosario. Rosario, quiero opinar.
Buenas tardes, queridos radioyentes. Pues bueno, el deporte es una cosa muy saludable, muy sana, muy recomendable. Todos los médicos lo recomiendan para la salud, para el cuerpo, para la mente, para sentirte a gusto contigo mismo. Yo he sido una gran deportista de joven. En el colegio, pues bueno, yo he practicado muchos deportes. He practicado judo, esgrima, natación, tenis, baloncesto, voleibol, atletismo, gimnasia, bueno, muchísimos deportes. Y lo que más me gustaba era el atletismo, se me daba muy bien. Gané muchas competiciones y muchas carreras. Y bueno, yo lo recomiendo mucho hacer deporte, porque ya te digo, es como un espacio-tiempo, un espacio que dedicas a tu cuerpo, es saludable y es muy sano. Y por ejemplo, ponerte unas bambas y salir a correr por la ciudad, pues llegas a tu casa y llegas relajado y como con otra vitalidad, con otro entusiasmo. Bueno, pues yo quería decir esto.
Y más feliz, ¿no? Te sientes más feliz, te sientes satisfecho, ¿no?
Realizado,
sientes la satisfacción. Y yo quisiera preguntarle a la Yolanda si sale mucho a pasear. Yolanda, ¿sales mucho a pasear con el Enric? Que el Enric se ha ido y no le puedo hacer la pregunta. Enric, va, entre los dos, Enric, los dos, contestarme la pregunta. Va, que es el micro, va, Yolanda.
A veces paseamos, no siempre.
No siempre. ¿Y cómo te sientes cuando paseas?
Bien.
¿Te sientes a gusto?
Sí. También hace tiempo que he hecho gimnasia rítmica.
Ah, también.
Hace mucho tiempo.
¿Te gustaba?
Sí.
¿Te sentías a gusto haciéndola?
Sí.
Bueno, pues tienes que hacer yoga. ¿Y ahora qué empezamos? ¿A tu texto o a la Silvia?
Ah, bueno, pues...
Cuidado. Música.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Silvia, con su reflexión y sus minutos musicales, con su gran música.
Gran pequeña, pero bueno. Bueno, primero, como siempre, explico un poco y utilizo notas medias prácticamente en casi todo. Y cuando habla de practicar deporte y cuando hablo de algo más adaptable, pues también notas altas, medias, cuando digo que además que el deporte tenemos más consciente de nuestros cuerpos, medias y bajas, cuando hablo de que quizás el deporte pueda ayudar para dejar muchas adicciones. Y bueno, medias, cuando hablo de que practicando el deporte en cierta medida es beneficioso, y entonces también con notas altas. Deporte y mente. Si practicas deporte, la mente se hace como más plástica, más adaptable, cada vez más. Con el deporte tenemos más conciencia de nuestros cuerpos y quizás el deporte pueda ayudar para dejar muchas adicciones. Practicando deporte en cierta medida es beneficioso. Poco a poco podemos alcanzar una mejor vida.
Sabrosón, debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Aquí me apunta una nota de un compañero que dice: ¿cuál es el mejor deporte completo? ¿Cuál es el mejor deporte y cuál es el más completo? Y yo digo, la natación, me dice, no. Y yo digo, el sexo, y me dice, sí. El sexo es el mejor deporte que se puede practicar. No lo olvidéis, practicar sexo, De parte de Joan García,
Bueno, ahora os iba a decir, aparte del deporte, otras actividades que producen endorfinas, como es el ejercicio físico moderado, las relaciones sexuales satisfactorias. La risa es sin duda uno de los factores que más incrementa nuestros niveles de endorfinas, porque estando contento y sonriendo, uno es más feliz. El contacto con la naturaleza, ya que siempre nos hace sentir mejor. La relajación puede ser cualquier actividad que disminuya nuestro nivel de estrés y nos sea satisfactoria. Relajación, meditación, visualizaciones. El masaje o el shiatsu o cualquier terapia manual. Tener un hobby o afición. Disfrutar con las comidas y sus sensaciones, olores, sabores, etcétera. La compañía. La música, el baile o el canto nos ayudan a liberar gran cantidad de endorfinas. O hacer cosas por el bien de los demás, respetar el medio ambiente, ser más solidario, ayudar al prójimo, etcétera. Empezar el día con entusiasmo, un poquito de ejercicio, un buen desayuno y un pensamiento o recuerdo positivo es muy positivo precisamente para eso, para sentirse bien y feliz. ¿No, Dulos?
Sí, estoy de acuerdo. Me ha gustado eso, que hay muchas cosas que hacen, dan satisfacción
a la mente y al cuerpo,
y aparte del deporte, ¿no? Como es el sexo, la risa, todo, incluso el llanto, cuando te desahogas también te da placer, ¿no? El llanto también desahogas y te da mucho placer. Yo también quisiera decir que, bueno, que eso, que el estudiar, el pintar y la lucha hacia algo concreto que tú te pongas de meta en la vida también hace que generes endorfinas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros los que nos generan endorfinas es la lucha contra el estigma, también nos sentimos plenos, ¿no? Esa lucha que llevamos a cabo,
y precisamente aquí, esa educación, aquí desde estos micrófonos
espacios, ¿no? En este espacio te sientes bien, las endorfinas, te sientes bien al reivindicar toda esa lucha, ¿no?
Claro.
Es el tener, como dijéramos, un espacio cumbre, una sensación cumbre, una sensación de autorrealización, de sentirte bien contigo mismo, ¿no?
Sí,
Lu, ¿quieres decir algo?
Sí. Que no, que Joan estaba apuntando algo y yo estoy un poco de acuerdo, que me parece que eso que decía recién Antonio de hacer cosas que te producen endorfinas o bienestar o alegría o lo que sea, que tienen que ver con un sentido, o sea, hacer algo que te da alegría o follar o hacer algo que te llena, que es satisfactorio, porque para mí, esto es mi opinión personal, el deporte muchas veces también es una forma de disciplinar el cuerpo, de controlar el cuerpo y a la gente. No sé, ayer iba por Diagonal y viene toda la gente ahí con sus cositos que se ponen aquí en el brazo para medir las pulsaciones y todo el mundo a la misma hora sale a correr. A mí me cuesta relacionar eso con el bienestar. O sea, seguro que la gente que sale a correr le hace muy bien y le gusta y todo eso, pero también me parece que no se trata solo de ir a un gimnasio o de pagar la cuota de un gimnasio y después no ir, o hacer un montón de movimientos repetitivos mirándote al espejo sin más que eso, sino poder disfrutar de la actividad que estás haciendo. Y para cada persona esa actividad puede ser distinta. No sé, yo nunca hice ningún deporte porque era malísima.
Yo también era muy malo jugando a balonmano.
Dice que no hace deporte, se mueve por la ciudad siempre con bicicleta desde hace años y dice que no hace deporte.
Vale, pero hay médicos que no consideran que eso sea deporte.
Sí, la Seguridad Social pone ahí un cartel bien grande que ir en bicicleta es un buen ejercicio cardiovascular. O sea que no sé si crees que no.
Eso digo, que cada persona puede encontrar su actividad que le dé placer, que puede ser lo que sea, no sé, el tenis, el yoga, o caminar, o...
O conversar con las personas y tener empatía con ellas.
Y el Oscar está muy ansioso. Oscar, te damos paso, va, que está
Yo quería comentar que me he encontrado con vosotros en el metro y en el transbordo de Diagonal de la línea 5 a la 3.
Pero no critiques al Chavi, te voy a matar.
Que hay un pasillo ahí con unos cintas ahí transportados de palo al aeropuerto. Pues el tío, en vez de caminar como todo el mundo, el tío ahí se ha puesto ahí.
Todo el mundo va en la cinta. No digas que los que vamos menos somos los que vamos a pie. Todo el mundo va con la cinta.
Son 200 metros, tío. Joder, lo han puesto para decir, hostia, se gasta la pasta aquí los del metro, ¿no? Digo, no. Pero esto de verdad es una chorrada, de verdad.
Bueno, ¿y qué hemos visto? A ver, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Dígale lo que hemos visto.
Estoy haciendo el perro ahí.
No, hemos visto unos que estaban cantando en el metro y los estaban grabando, ¿te acuerdas?
Estaban grabando un videoclip y creo que les hemos jodido la toma o...
No sé, saldremos de público mirando. Saldremos de público.
Allí perdidos, ¿no?
Sí.
Sí, y aprovechando mi turno, quiero leer la reflexión de compañero Johan.
John García.
Para su primera vez, Antonio dijo que el tema iba a ser cuerpo-mente. Así, a pelo. Es para perderse. Se empieza por Aristóteles, Spinoza, Descartes, entre filosofías materialistas, teologías, psicologías, casi nada. Para acabar insultando a los de siempre, los pseudocientíficos fundamentalistas de la ciencia. Perdón, de su ciencia. Esa que todavía tiene que probar lo que en su nombre se ejecuta. ¿Acaso existe mayor indefinición que la de la psiquiatría? ¿Aún no se la pretende como una síntesis superadora de la neurología y de la psicología cuando la realidad es que carece de campo propio? Si los circuitos y conexiones neuronales, que a consecuencia de su mal funcionamiento son los responsables de la situación del paciente, la neurología es la ciencia que se encargaría del tratamiento. Sin las operaciones desadaptativas de los pacientes son las que acaban por producir los desequilibrios químicos en este campo. En este campo, la psicología es la ciencia encargada. La psiquiatría, en caso de existir, se encuentra en un entorno medio camino. Aunque el control social se vista de ciencia, controlado social se queda. Pero no, Antonio quería hablar de algo más positivo. O eso creo. Esto sería de los beneficios probados por la ciencia, que el deporte nos reporta, indudablemente. El sedentarismo es mórbido, pero imaginando que estás encerrado en una planta hospitalaria, ¿cómo convences al personal de que eso no es bueno para tu salud? Y no me refiero a un ejercicio deportivo, como ir a correr. Yo no soy de esos, pero pasear, el contacto con el aire, salir del viciado ambiente cerrado, sentir la caricia del sol en la piel, todo esto tan sencillo, también tiene su recompensa endorfínica. Pero lo dicho, ¿quién se lo explica a estos científicos? Yo los veo como más preocupados en esas situaciones por el control que por la salud. ¿Acaso es saludable un encierro? ¿Acaso es saludable el consumo de psicofármacos? ¿Acaso es saludable la psicocirugía o los electroshocks? Remitiéndome al principio de la reflexión, recuerdo una ingenua entrevista con el doctor Martínez, capo de la unidad de psiquiatría de un hospital de Barcelona, al preguntarle sobre el futuro de la psiquiatría, dado este medio camino, planteándole como solución que fuera la especialidad que, lejos de diagnosticar y tratar, se dedicara a derivar según la afección, fuera fisiológica a conductual. ¿Qué va? Empezó a flipar entre explicaciones sobre cómo le iban comiendo terreno a la neurología y cómo formaban a los psicólogos. Solo expresó la queja de novedades farmacológicas por causa de la poca colaboración económica estatal. Lo siento, puede ser que me aleje del tema, pero ayer escuché a un capo de psiquiatría infantil alertando a la población de la gravedad que está tomando el tema de la hiperactividad infantil, casi una epidemia para su detección precoz. Emplazaba a los pediatras, guarderías, para que ante el menor indicio se derivara a psiquiatría infantil para su tratamiento temprano en caso de no hacerlo. El niño sería en el futuro un drogadicto y qué sé yo cuántas cosas más. Y esto me indigna. Reconectando con el tema, si a ese supuesto niño hiperactivo se le procura una dieta con menos azúcar y colas y que pudiera explotar su energía deportivamente, ¿crees que aún sería hiperactivo? Antes de diagnosticar y tratar, ¿por qué no dan alternativas? Y esto mismo con los adultos. Cuando uno se encuentra tan infeliz que no quiere vivir su vida, en lugar de diagnosticar y tratar el daño que uno se hace, ¿por qué no ofrecer alternativas a una vida inadecuada? A lo mejor es que entramos en un terreno político-social y eso no interesa. un profundo cambio social, como el cambio de las relaciones familiares. Mayor justicia social, mejores relaciones laborales, una vida sexual sana, libertad para gestionar la propia vida, sin carencias para vivirla en todo su potencial. La felicidad como un derecho. Pero ya se ve la tendencia, ya no es esta. Parece incluso que el deseo del bienestar universal sea de ingenuos, pues yo me encuentro más a gusto en un entorno feliz, o al menos donde la alegría predomine sobre la queja. Y eso nunca nos lo van a dejar disfrutar quienes detentan el poder. Nos prefieren esclavos, así se sienten poderosos. Hay que luchar y vencer. En ello estoy. Y la injusticia no es ninguna enfermedad, y cada vez es más evidente que nos roban la felicidad. Abrir los ojos. Lo digo más claro. Y si lo dice Albert Camus, el problema más grave se plantea a los espíritus contemporáneos, y la pasión más funesta del siglo XX, la servidumbre, más que el equilibrado, el hombre normal es el hombre domesticado. Gracias.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, en el 91.4, Barcelona, Contrabanda FM.
Ahora la interesante reflexión de José María, por favor.
Bueno, a ver, yo me apunté en un gimnasio municipal, hará unas 3 semanas. En la cuota entra piscina, sala de fitness y actividades dirigidas, como por ejemplo BodyMind, la cual ya la he probado un par de veces. Para mí, el hecho de hacer una rutina, más o menos una vez por semana, y hacer unas cuantas piscinas, me supone mentalmente un desahogo bestial. De momento voy una vez por semana, aunque sé que no es suficiente. La actividad dirigida que he mencionado antes, el body mind, es muy gratificante, ya que es una mezcla de tai chi, yoga y pilates. Al final de la sesión se hace una relajación y te da en el cuerpo y la mente una armonía y un equilibrio muy interesantes. Digo sí a la práctica del deporte para un buen estado mental. Eso sí, mantenerse para mí no es fácil, pero bueno, ya tengo un reto por el cual luchar.
Isaac, Pau, vine cap aquí. Sí, després el Pau, que ja vaig... Ara,
Vale, Isaac, per favor.
Sí, bueno, jo, la meva reflexió és una mica així més curta. Jo faig natació i estic d'acord amb tu de que sí, que és molt gratificant, no? Sobretot quan acabes de fer l'activitat, doncs està molt bé. Però sempre et queda... A vegades dius, bueno, et va molt bé, però per l'altra banda a vegades penses i dius, home, però anar d'un costat a l'altre d'una piscina no és molt natural tampoc, no?
Home, jo crec que sí, perquè...
És natural anar d'un costat
no,
a l'altre.
Home, no, el més important és banyar-te en el mar, no? Però com que hi ha tant perill, doncs ho hem adaptat, no? Però jo crec que la natació, jo per el que sé, fa molts anys que t'hi dediques, no? I fa molts anys. Quants anys hi portes fent natació?
Home, assíduament? No, molts anys, no, 2 o 3 o així.
Bueno, ja són molts anys, eh? Aguantar un gimnàs, 2 o 3 anys, el gimnàs és molt... Perquè has vist que molts diuen que anem al gimnàs, però molts, hi ha molt de fracàs en el gimnàs, perquè falta la comunicació.
Ey, es que precisamente... es el deporte más erótico es el deporte más erótico que hay. El del bañador es el deporte más erótico que hay, digo.
Y bueno, yo y al
digues.
I el... Bueno, m'he quedat en blanc ja.
Sí, que t'agradava la natació, que t'agrada.
Jo faig la natació.
No és de...
No, que vull dir que exacte, que és més natural fer un esforç de natura, per exemple, que com puguis anar a tallar llenya, caminar, per exemple, o caminar o el que sigui, que no pas anar en una piscina que dius... No.
Depèn, perquè si la piscina està enmig d'una muntanya amb un balneari, és més gratificant, però si és un gimnàs, clar, és més... Però si no pots moure't de la ciutat per anar al Montseny, com estàs tu, per fer una caminata al Montseny, al bosc, jo que tinc que caminar a la ciutat, també em trobo amb la dificultat. Vull dir, és una mica adaptant-nos al medi que estem. Sí. Per exemple, tu, clar, és més fàcil adaptar-te a caminar al Montseny perquè hi vius,
sí,
no?
Sí, sí.
Però és que ho vius així, no? Mm. Però s'ha de fer de més i de menys en aquesta vida.
Però és també el que volia dir és que a mi el que em fa la impressió que quan tu acabes, per exemple, jo quan surto a la piscina, o sigui, el moment de sortir és el millor moment, perquè és com si haguessis fet un èxit, no? És una cosa exitosa. I aquest èxit és el que et dona...
La superació del ciclisme.
Sí, de la, que,
I
de
tu...
que notes que et trobes bé, que estàs...
I tu,
que surts
quan...
nou. Jo a vegades em trobo, per exemple, amb que a vegades et fa una mica mal un genoll o una miqueta de no sé quantos, vaig a la piscina i surto nou.
I tu quan nades, què penses? Amb les braçades què penses? Qualsevol cosa?
Jo vaig rumiant tota l'estona, el que he fet, el que he de fer...
El que has fet a casa, el que tens que fer, el sopar...
El que em queda per fer, el que faré després de la piscina, tal...
Les piscines que comptes.
Mm.
Bueno, tenim el Pau, Pau, micro. Al Pau li preguntaré el mateix. Què sents quan estàs corrent? En què penses quan corres?
Quan m'estic corrent?
No, quan corres, quan fas footing.
Quan faig footing.
Què penses quan estàs fas footing?
Pues quan faig footing penso que no penso.
No penses res? Bueno, medites?
No,
és com una meditació?
Hi ha hagut diferents èpoques, però... Per exemple, hi ha una època que m'ho prenia com una cosa molt mística, no? I inclús volia fer com de messies de la humanitat, no? I on em pensava que amb el meu exemple jo agafaria tota la humanitat, portaria tota la humanitat a córrer, no? O sigui que em veurien a mi i tothom s'animaria a córrer, no? cosa que ha anat passant a poc a poc, està passant ja.
I per exemple,
perquè estic parlant de fa 20 anys,
I quan feies les maratons, què senties? Quan al preparar-te al realitzar la marató, al arribar, saber que no arribaràs al primer però que arribaràs, com ho vius? Com és l'experiència de viure una marató?
La marató és només acabar-la ja és un èxit, no? Perquè diuen que és una cursa contra la mort, no? O sigui, perquè ha fet el fundador que la va... Per el que ha passat a la història va morir.
A l'arribar, als 42 metres.
Va ser un soldat, va ser un missatger que va anar a Atenes des de Maratón a anunciar que havien guanyat la guerra, no sé què, no? I llavors, just quan va caure, li havia agafat un puny llullo i...
Bé, un cobriment de cor i s'hauria morir.
Ja estava entrenat. Però jo, la marató, jo n'he corregut dos d'oficials, no? I a part, moltes més entrenant, no? Però... I
podríem dir que és un acte d'humilitat, perquè dius, com que saps que no guanyaràs, és un acte d'humilitat, això? Sàpiga que no guanyaràs?
Que no guanyaràs ja ho saps segur, perquè hi ha una colla de negres que no hi ha qui regafi, no? I cada vegada estan molt més preparats i que la seva constitució ja és així, no?
Sobretot corrent davant d'un tilgeo, no?
Sí, això mateix. Sí.
Bueno, jo te queria preguntar si havies sentit fent alguna marató la paret.
Sí, sí. Bueno, la primera no, la primera, curiosament la primera que vaig fer...
Bueno, la paret és quedar-se sense glucosa, sí. I començar a quemar grasa. Sí. I clar, te quedes sense energia d'un segon a un altre.
Sí, 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 sí. Jo el primer cop que la vaig córrer, curiosament, esperava trobar-me'l i no me la vaig trobar. Mm. I això que vaig tenir que pujar encara al final cap a l'estadi de Montjuïc, perquè venia de Mataró. I aquell dia devia estar molt, molt, molt preparat i no vaig sentir res. Però ara l'última que vaig fer sí que vaig anar per sobre del meu ritme, no? Fins al quilòmetre 30. I llavors cap al quilòmetre 30... 32 o així, em va agafar un baixón que no podia amb la meva ànima.
Però vas acabar la
maratona. Vaig acabar, però arrastrant-me, que no, és la pitjor experiència que he viscut en ma vida. Ah. Bueno, no,
i com vas arribar a la meta, què vas pensar després de tant...
Quan vaig arribar a la meta, em vaig estirar al terra i vaig fer-li un petó, un morreo al terra, a la línia d'arribada, perquè...
Perquè
ja no et vull veure més.
Que tan frustrant és no arribar a la meta, és per un corredor de fons.
Deu ser frustrant.
Deu ser tan frustrant, no arribar...
A mi el que més em frustra... O sigui, jo sé... perquè em sentiria frustrat si no pogués arribar corrent tot el rato, no? Si em digués que parar. Sempre, en quasi totes les curses he pogut arribar corrent i, hòstia, si em tingués que parar... Bueno, no passaria res, però aquest petit orgull de poder aguantar, no? contra la natura, no? Les teves possibilitats, no?
Sí, però això és un acte d'autosuperació.
Sí, mateix. Sí. El que corre la marató no competeix amb el rato,
no.
Ja t'asseguro.
Va competint en si mateix.
Ja s'ha preparat el cos molt per... T'has de preparar el cos per fer la marató?
Sí. Depèn de la marca que vulguis fer, no? Però...
En general?
Sí, bueno, sí. Només per arribar a la meta ja has d'haver entrenat. Vaja, com a mínim...
¿Cómo son los días de entreno para correr una marató? ¿Cuántos kilómetros fas?
Jo, per l'última que vaig fer, ens hem tirat tot un any un grup d'uns 5 o 6 i ens hi fèiem... Durant la setmana fèiem 12
recorreguts.
Sí, uns 12 quilòmetres cada dia de trote, i on dilluns, dimecres i divendres, i on dimarts fèiem una escala de velocitat, que eren 20 sprints d'un minut i 20 minuts trotant així alternatius, i els dijous fèiem escales, que era 1, 2, 3, 4, 5 minuts, i després 4, 3, 2, 1, sprintant. A tope.
Sí.
Però entremig, al mateix temps de... O sigui, trotant, no? Entre minut i minut, no? Sí.
Un gran esforç per sentir que arribes a la meta.
Sí, o sigui, no.
Per això també et sentes tan important a l'arribar a la meta, perquè t'ha costat no solament aquest dia, sinó t'ha costat molts dies.
No, i de fet sense entrenar-se és materialment impossible córrer ni 2 quilòmetres, és impossible. Jo de fet quan sortia de la meta ja sabia que arribaria, no? perquè clar, estava molt entrenat, no? però no sabia com el cos em sentaria el cos, no? pot agafar qualsevol cosa, no? però,
sí, sí.
Però saps que a la meta arribaràs, no? però, si estàs entrenat.
I ara no et prepares per fer maratons, perquè ara ja no corres maratons.
Des del 2001 que no corro. Ja.
Però des del 2001 que no corres maratons fins ara tens una dinàmica de córrer contínuament.
Sí, sí.
Què és el que t'empenya a córrer contínuament? Bueno, has dit que et senties més cènic, no?
Ja tinc un espíritu aquí darrere que m'emputxa i antes obro la clau de la porta i vaig cap al carrer.
Pues, l'Isar ha fet una meta, perquè portar 3 anys fent natació en un gimnàs són molts anys, perquè és molt, eh?
Bueno, jo, fins i tot amb aquest temps sempre hi ha un moment que dius hòstia, ara jo me'n vaig allà al gimnàs. Ara d'anar al gimnàs...
Però ho fas. Acabes fent, sempre ho acabes fent. Al Pau també li passa això, que diu... O et és més fàcil?
Em guio més allà pels bioritmes, no? Que el dia que no tinc ganes de córrer no corro perquè ja sé que entrenaré malament. Llavors el dia que tinc ganes sí que llavors faig...
El teu propi cos.
Sí. Inclús si estàs entrenant i sents una petita molèstia o... una mica de fatiga, millor parar i fer estiraments i tornar a començar, no? Mai s'ha de fer més del que es pot, més del que el cos et demana. I arriba un moment que ja, quan ja portes molt l'entreno, ja el cos ja fa el que vol.
Però això s'aconsegueix amb anys
de resistència.
De córrer. Te vas coneixent a tu mateix i vas coneixent les teves carències i les teves virtuts.
Sí,
si no corressis, què et passaria? T'ho hauries a faltar?
Sí, normalment arriba un moment que m'entra el mono, quan estic ja més d'una setmana que sense córrer, no sé per què, però ja tinc necessitat. I si veig que acaben 4 gotes o així, en seguida ja surto a córrer. M'agrada molt córrer amb la pluja. I bueno,
perquè tens un secret, tu corres a Montjuïc.
Sí, clar.
Llavors et sents l'olor de la terra
mullada. Jo estic al costat del CaixaForo, imagina't.
A més, tu quan plou sents l'olor de la terra mullada, no? L'olor de terra mullada.
Els arbres.
Sents allò que et porta, que t'obre com si diguessin la ment, no? Aquella olor tan bona. Jo m'agradava, de petita, m'agradava sortir al carrer perquè el carrer no estava asfaltat i l'olor de terra mullada em removia tot el cervell, totes les endorfines, tot allò que diuen que no està empíricament però que removia tot, eh? I això em feia, i això li deu passar a l'olor de la herba, dels arbres mullats, al contacte, deu sortir
una olor. La sensació de llibertat, no?
Sobretot plovent la tinc molt.
Bueno, he corregut amb bicicleta, fer trajectes en bicicleta, i quan plovisquea és quan millor te sentes.
Sentir-te mullant...
Perquè estàs... Clar, és que és una cosa...
Enmig de la natura, no?
Ja. És una cosa inhabitual. Plou i vas a buscar això plegut, no? Sentir la pluja com te va... Te dona un sentit de llibertat molt gran.
No, jo també em passa, sobretot plovent em passa molt.
Bueno, jo espero que...
Bueno, el que deia l'Isar d'això quan acaba el... Quan acaba l'entrenament que està la mar de bé, jo recomano a tothom només per aquesta sensació de plaer, de les endorfines, que et poses allà... Et poses allà, et dutxes amb aigua calenta i estàs allà a la glòria. No fa ni neuroléptico ni hòstia.
I no es fa mandra, perquè jo a vegades sortia a caminar, em fa mandra, dic, va, ho deixo per demà, i després dic, per què ho deixes?
Bueno, però caminar és un començament i després pots anar corrent una mica.
Però a vosaltres no es fa mandra.
Corre, caminar, a mi caminar sí, jo se m'agafa el
tu. No, corre no fa mandra, tu no fa mandra córrer.
Corre no, però caminar sí.
I tu nedar tampoc fa mandra?
No, quan portes una disciplina i creus que t'anirà bé... Ya está.
Yo no puedo correr desde que la artrosis de las caderas.
Bueno, cada uno hace lo que puede.
No, pero...
Tenemos llamada de Isabel, la chica de Lima.
¿Hola?
Hola.
¿Isabel?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien, dinos, Isabel. Aquí estamos en Radio Necosia, te escuchamos.
Pues nada, que solamente quería hablar con vosotros porque... He sido paciente psiquiátrica durante 15 años, llevo ya 7 años sin ningún tipo de tratamiento. Y entonces mi experiencia, el saber que se puede salir en contra de los diagnósticos, pues me ha animado a escribir un libro para compartirlo con las personas que como yo están sentadas al otro lado de la mesa, para que tengan esperanza, que se puede, aunque sí. Pero además diga lo contrario.
Bueno, nosotros también creemos que se puede salir y creemos en la cura esa que dicen que no porque nos cronifican, pero nosotros sí que creemos que salimos adelante y puede llegar la cura. Lo que pasa es que evidentemente no podemos estar sin recursos porque si no quedaríamos abandonados. Por eso necesitamos la pensión y los recursos asistenciales, ¿no? Porque claro, va pasando unos años y te quedas como desventajado en la sociedad, ¿no? Pero yo quería decirnos que, bueno, que nos digas tu libro, cómo se titula y si es tu experiencia, cómo salirte de cómo llegar a esa cura, ¿no?, que has experimentado tú.
Pues mira, el libro se titula Al otro lado de la mesa.
Al otro lado de la mesa.
Sí, que es en el sitio que me he tirado yo pues durante 15 años. Al otro lado de la mesa del psiquiatra o del psicólogo.
Sí.
Entonces, pues después de mucho tiempo de terapia, de medicaciones que no me hacían ningún efecto, pues he ido dándome cuenta de que la única persona que podía curarse era yo, que me tenía que responsabilizar de mis decisiones, de mis sentimientos, de mi relación con los demás, y a partir de ese tiempo, como lo que yo he escuchado dentro de la psiquiatría, que todos queremos cambios, que cambien cosas, me di cuenta de que la que tenía que cambiar realmente era yo. Entonces, ahí empezó, yo creo que el cambio, y también en el momento en que yo, en vez de enfermedad, empecé a decir desenfoque, estoy desenfocada. Con lo cual sería un desenfoque, en la medida que yo fuera capaz de enfocarlo, podría curarme.
Bueno, pues... Nos parece muy interesante lo que nos dices. No sé, Nosotros también hemos escrito un libro, pero es de nuestras experiencias en la radio, ¿no? Eso, hay mucha gente que explica las maneras de la cura, ¿no? Y es importante que hayan esos testimonios, porque así a gente que no cree en la posibilidad de ellas, pues puede pensar que sí que existe, ¿no? Es un testimonio y nosotros aquí pues vamos a hablar de este libro, como tú dices, lo recomendamos. Y tú te has dicho que te llamas Isabel
Montejo.
Isabel Montejo.
Montejo.
¿Y tu libro dónde lo podemos encontrar? ¿En el Aznar? ¿Dónde lo podemos encontrar?
A través de la editorial, en Amazon, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro. Lo que pasa es que esa demanda, porque la edición me la he pagado yo.
Sí.
Entonces, a través de esa demanda y a partir de, por supuesto, todos los que yo tengo en mi casa.
Entonces danos tu correo electrónico, porque así si alguien lo quiere lo puede pedir por correo, ¿no?
Pues sí. Además, el libro tiene una página web.
Pues ya no es la página web o el correo, lo que tú quieras.
Pues te puedo dar las dos cosas si quieres.
Vale, la web, dinos.
La web es al otro lado de la mesa, punto es.
¿Y el correo?
Isabel Montejo.
Sí. 57.
Gmail.
.com. ¿Y la arroba no va?
Ay, sí, toma, ya se me olvidó la arroba.
¿Dónde va el arroba? Después de
57.
Vale, va bien. Muy bien.
Bueno, pues nada, espero que...
Espera, que tienes una pregunta, que te van a hacer una pregunta.
Hola, Isabel.
Vale.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Yo quería preguntarte, que tú dices que luego empezaste a decir que estabas desenfocada. ¿Y qué empezó a pasar cuando tú decías que estabas desenfocada en vez de decir que estabas enferma o, bueno, no sé cómo lo decías antes?
Pues en mi caso yo empecé a pensar que si la enfermedad era un efecto, nada más, si corregía la causa, que era mi desenfoque, sería capaz de llegar a estar sana. Entonces empecé a buscar desde qué tiempo me venía a mí ese desenfoque, esa forma de ver la vida de una manera distorsionada, como yo digo, o quizás negativa. Hay muchos adjetivos que se le podrían acoplar, ¿no? Entonces empecé a llegar a la raíz del problema, desde cuando me sentía así, o perdida, vacía, y empecé a escarbar y a sanarlo desde ahí, desde la raíz, a enfocar, desde el momento en que me desenfoqué o por las causas que me desenfoqué.
Muy bien, pues es una experiencia. Recordamos que tu libro se titula Al otro lado de la mesa y tú te llamas Isabel Montejo. Sí. Tu web para conseguir el libro, para ponerse en contacto contigo, es www.alotroladelamesa.es. Y tu email es isabelmontejo57@gmail.com. Uh-huh. ¿Es así?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias.
A vosotros.
Y bueno, hasta siempre.
Adiós.
Adiós.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan. Y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia. Contrabanda, los miércoles de 4 a 6. 91.4 FM.
Es tiempo de Xavi.
Hola, ¿qué hay, cariño?
Muy buenas.
Ajá, digo, cariño. Dulos y Antonio.
Bueno, quería que me lo decías a mí. Yo creía que había ligado y todo, ya.
Me tenemos esta lengua aquí.
Bueno, es que claro, lo bueno que tiene la radio es que no nos ven las caras.
Claro. Bueno, a lo mejor a mí me imaginan con cuatro cabezas.
Qué bien, porque somos más feos.
Sí, Javi, va.
Bueno, yo soy un rato feo, cuidado.
Y yo también.
Yo soy un rato feo, pero lo llevo con dignidad. Al menos soy feo, pero con dignidad. Bueno, lo que quiero decir del mente-cuerpo. Lo que es muy bonito, y yo he experimentado y me gustaría que la gente experimentase, es que se dejase llevar por la música y que, o sea, hiciera como... Porque yo tuve una experiencia que estuve estudiando teatro y yo hacía danza, expresión corporal y yoga, ¿no? Y bueno, y es una pasada el saber mover el cuerpo... Y el hacer un lenguaje con el cuerpo que va sintonizado con la mente. ¿Me estáis escuchando o no me estáis escuchando?
Sí, te escuchamos.
Te queremos, chao.
Sintonizando la mente y el cuerpo y vas...
Pantomima, ¿no?
Sí. Bueno, y después la pantomima tiene la cuestión de que tienes que hacer el ejercicio bien, porque si lo haces mal te puedes joder un músculo. Incluso yo he hecho espectáculos de cabaret literario donde salía gente con un... ¿Cómo se llama esto? Con colgados...
En el trapecio,
sí. Colgados en el trapecio. Y hicimos un cabaret literario. Y es muy... Y mover el cuerpo y danzar es muy bueno. El oso tiene un tipo de esto de meditación que lo primero que hace es andar a la gente como los sufís, dando vueltas. Y bueno, y con el cuerpo se pueden hacer cantidad de cosas que pueden repercutir a la mente. Esa es mi experiencia personal.
Sí, mucha gente lo dice, que mucha gente cree que el bailar no adelgaza o que no es un deporte. Sí que es un deporte, es un baile, pero tiene las mismas ventajas que el deporte, que otro deporte.
Sí, porque...
Mueves el cuerpo
y te sientes muy bien contigo mismo.
Sí.
Yo cuando hacía deporte, los fines de semana me iba a bailar. Y me tiraba dos horas bailando. Y es también muy, muy, muy placentero.
Y luego, ¿te parece? Cuando yo voy a bailar con Che Sudaka, que me gusta mover el esqueleto con Che Sudaka, luego cuando se termina el concierto, noto que el cuerpo me pesa más, me es más liviano, como si hubiera perdido, como si hubiera abandonado unos kilos, ¿eh? Te sientes liviano.
Las endorfinas. Es que la música, como he dicho también, es una fuente de liberar.
Pero, Antonio, yo eso de las endorfinas... Lo siento, pero no me lo creo.
Bueno,
no he visto ninguna nunca.
No, que me las presenten porque yo no sé por dónde andan.
Ya te las presentaste tú mismo cuando hacías la pantomima.
Yo quería decir que para correr siempre suelo escuchar música, ¿no? Que me gusta. Y entonces ya es el colmo de del placer, ¿no? Porque bueno, hay momentos que padeces, ¿no? Por el cansancio, ¿no? Pero que escuchar música y coger un ritmo con la música y solo pensar en la música y que se mezclan las endorfinas con la música y todo esto es genial para que se te van todas las...
Ya entramos otra vez en lo demostrado por los científicos.
Sí, sí.
Dicen que la música, el sexo y el comer son los mejores placeres que hay en la vida.
Música maestra, perdón. FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida.
que me ha dado tanto, me dio dos luceros.
Que cuando... Ahora, Santi, por favor. Ya estamos.
Ahora, cine de barrios por Santiago Barrio.
En relación a la sección de cine, cine de barrio, me ha parecido oportuno para conocer el mundo de los excluidos, las personas diferentes que no llegan a ser autónomos por sí mismas y sí muy dependientes, que tienen que hacer deporte terapéutico más suave, a otro ritmo o diferente, y no únicamente para competir, porque tienen una velocidad de asimilación, complejos, miedos patológicos y los neurotransmisores no producen un resultado de una mejora de su bienestar, sino que lo toman como una agresión, a diferencia de las personas con buena salud, a los que el deporte, a pesar de producir cansancio, liberan el cerebro y el cuerpo de estrés. A estas personas les va bien la terapia con animales, mensajes o salir a pasear. Por eso me gustó la película Rain Man, El hombre de la lluvia. Rain Man, película del año 1988, producción de Estados Unidos del director Barry Levinson. Fue protagonizada por Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Bonnie Hung, Gerald R. Mullen, Jack Murdock, Michael D. Roberts, Ralph Seymour, Lucinda Jenny, Kim Rivoyard y Beth Grant. Premios: 1988, 4 Oscar, mejor película, director, actor, Hoffman, guion original. Además fue nominada en 4 más. 1988, Globo de Oro, mejor película drama. 1989, Festival de Berlín, Oso de Oro. Género: drama, familia, enfermedad, autismo. Argumento: Charlie Babbitt, Tom Cruise, un joven egoísta que espera heredar la fortuna de su difunto padre, se entera de que el beneficiario es su hermano Raymond, Dustin Hoffman, un autista al que no conoce, porque ha vivido siempre recluido en un centro especial. Ambos harán un largo viaje a través de Estados Unidos. Al principio, a Charlie el extravagante comportamiento de su hermano lo irrita y lo desconcierta, pero poco a poco aprenderá a conocerlo y a quererlo. Críticas: sabido es que los dramas con enfermedades o discapacidades siempre han hecho mella en los corazones de la Academia de Hollywood, especialmente a la hora de repartir Oscars de interpretación sobrevalorados. Pero sinceramente, creo que este no es el caso. Muy bien, Dustin Hoffman. Todavía pienso que este pequeño gran actor era en esta película verdaderamente autista.
Bueno, ahora tenemos una llamada desde La Coruña de Martín. Hola, Martín.
Muy buenas.
Martín, ¿me escuchas?
Sí, te escucho perfectamente.
¿Estás ahí?
¿Se escucha? Sí.
Ahora, bueno. Hola, Martín.
Hola, muy buenas.
¿Qué nos cuentas?
Muy bien.
¿Qué nos cuentas?
Todos, hombre.
Estamos bien, nosotros bien aquí en el programa, como cada miércoles de 4 a 6, esperando vuestras llamadas y hablando de un tema. Hoy hablamos del deporte. Y del cuerpo a la mente.
Ah. Bueno, pues nosotros tenemos una OCUPA aquí en Coruña.
¿Tenés un qué?
Un centro social.
¿Un centro social?
Sí. Hacemos talleres, hacemos deporte, hacemos de todo.
Sí, como un club social, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y qué? ¿Qué nos...?
El motivo de mi llamada es que queríamos organizar unas charlas en Coruña, aquí en este sitio. y queríamos que viniese alguna gente de vuestra y que lo hace un poco, explicase un poco cómo va el tema y qué estáis haciendo y si es bueno, es malo o qué.
Bueno, nosotros generalmente lo que hacemos es la lucha contra la estigma, entre otras cosas. Sí. Tenemos también un club donde hacemos actividades y bueno, nuestra principal tasca es la radio, ¿no? La emisora de radio en la que hacemos diferentes temas, donde hablamos todos, donde solemos ser 20 personas más o menos. Joder. Y hablamos pues de todo. Hoy hemos hablado del cuerpo y la mente, cada uno ha dado su opinión, luego tendremos una entrevista, Bande de Basaglia, bueno, tenemos a la artista Bucana, bueno, hemos tenido a la pianista, luego tenemos el correo, tenemos cine, bueno, una serie de actividades. Y nada, y bueno, nosotros encantados si nos invitáis de ir a La Coruña.
¡La Coruña!
Si nos invitáis para cualquier charla, podemos hablar de asociacionismo.
¿Cómo está La Coruña? Llueve mucho, ¿qué, tío?
Hace un sol hoy, que flipas.
¿Hace sol?
Sí.
¡Olé!
Y también pues hablamos de plástica, podemos hablar del estigma, podemos hablar de fármacos, podemos hablar de la familia, podemos hablar un amplio abanico de conferencias que solemos dar, porque nosotros normalmente trabajamos con las universidades.
A nosotros lo que nos gustaría es que vosotros dijeseis de qué vais a charlar, que lo dijeseis vosotros, ponerlo en cartel o así.
No, casi es mejor que vosotros pongáis tema, ¿no?
No, yo creo que entre todos, si sois vosotros, pues vosotros creo que vais a exponer el tema, ¿no?
Bueno,
podría exponer el pulpo gallego, tío. ¡Qué bien mono, ¿Sí o no? Sí,
bueno, ¿y para cuándo serían estas charlas o estas jornadas?
Pues mira, te explico. Nosotros vamos a intentar explicártelo por antena.
Bueno, dinos cuándo serán, el mes, el día, y luego pues te daré el info.
Por julio, es que tenemos que hablar con vosotros primero.
Vale, y entonces, por ejemplo, si es en julio, ¿sabéis qué semana, la primera, la segunda, para tener una idea?
Pues la primera semana estaría bien.
La primera semana, vale. Bueno, pues mira, nosotros en principio no tenemos problemas. Siempre que, bueno, pues nada, que el viaje y todo eso, pues eso es lo único que pedimos, el viaje, que nos lo paguen, porque claro, si no, no podemos, somos pensionistas y no tenemos muchos recursos.
Sí, perfecto, mira, yo te explico.
Y entonces, si que acaso, pues pudieras llamar al info, escribir al info.
Sí, tengo el teléfono.
Y el no, aquí no, este teléfono no, al info, al correo electrónico, info, claro, apunto, ¿lo tienes? ¿Tienes
sí,
boli?
Sí, lo tengo.
¿Tienes el info @radionicosia.org?
Sí.
Pues explícalo allí detalladamente y ahora si quieres nos haces, pues no sé, un par de minutos, nos explicas cómo lo tienes planteado hacer, luego en el info lo pasáis. Pero en principio no hay problema, nosotros si tenemos guía, somos muy abiertos, viajamos por toda España e incluso hemos estado fuera del extranjero, o sea que no tenemos problema en principio.
Perfecto, ¿te explico?
Sí.
Vale. Yo soy esquizofrénico, llevo con el rollo 8 años. Estos 8 años, en cuanto yo salí de OFA, que es el hospital que hay aquí, me dieron muchas ganas de hacer movidas antipsiquiatría y esas cosas, ¿no? ¿Mm? Entonces, tengo un amigo que se ofreció a ayudarme, un amigo con experiencia en estas cosas y en organizar movidas, digo. Entonces, nos echamos para adelante y vamos a organizar un concierto para financiar este viaje, ¿mm? Una semana antes o cuando...
¿Un concierto vais a hacer?
¿Eh?
¿Qué vais a hacer para financiar en las jornadas?
Conciertos. Cenas y tal.
Vale, conciertos. Muy bien.
Y nada, con muchas ganas y que vengáis, que lo paséis bien y...
Pues no dudes en que si los conciertos os salga bien, la movida de los conciertos, porque con nosotros realmente va a ser una experiencia. Bueno, lo hacemos muchas veces y no hay problema, ¿eh?
Perfecto.
Y nada, pues animaros a que estas experiencias que vosotros planteáis, pues que nos gusta, que Radio Nicosia mueva pasiones y pueda organizar cosas. La gente se anima a invitarnos y a organizar cosas, porque es que quiere decir que lo que hacemos tiene un valor y que es valorado por los demás y eso nos gusta.
Por supuesto.
Bueno, te esperamos tu correo, te esperamos tu exposición en el correo. Y conectamos contigo, ¿vale?
Perfecto.
Muchas gracias, Martín, por habernos llamado. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.
va a interpretar una canción en catalán y para que la entienda toda España, para que la entienda toda España la va a traducir al castellano. Gracias.
Cualquier información que busquen de mí pueden preguntar en Radio Nicosia. Si me quieren meter tres tiros me los pueden meter, porque la verdad que prefiero que me metan tres tiros si no sufrir tanto en la vida con lo que estoy tirando del carro y por la mierda que me pagan. Y realmente que son unos cobardes de mierda y que no dan ni la puta cara. Como me encontré ayer a Pedro y me dijo, Dios, dice, pasa de todo. Dice, se mete en todas las casas y dice, nunca da la cara, ¿no? Dice, pues mira, esta canción, cualquier historia que tengáis conmigo ya me podéis meter los tres tiros, como le metiste a John Lennon, porque lo del Vaticano se quedan muy cortos, porque no veas la historia que lleváis, ¿eh? Y bebéis muy bien, que podéis tirar vosotros del carro. Y nada, y ahí va. Folla, 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 gacha, escoria de merda, sapigué lo que soman aquesta terra. Y había un día que Déu ens va fer blancs o negres, Xina sencera. Desperta un gran dia, fa robots a la terra, tots manipulats, els nostres cervells de merda. Pobreta merda, que es fa dir Déu, segueix follant amb aquest gat de merda, que és lo que tindràs, escòria de merda. Folla, 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 gats, escòria de merda, sapigué lo que som en aquesta terra. Y ahora os la traduzco en castellano para que me entienda toda España. Dice, folla, 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 gatos, escoria de mierda, saber lo que somos en esta tierra. Y había un día que Dios nos hizo blancos y negros, China entera. Despierta un gran día, hacer robots en la tierra, dos manipulados con cables de colores en nuestro cerebro de mierda. Pobrecita mierda que se hace llamar Dios. Sigue follando con este gato, que es lo que tendrás, escoria de mierda. Folla, 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 gatos, escoria de mierda, saber lo que somos en esta tierra. ¡Ole, Bucana!
¡Gracias, Bucana! Como había dicho, una gran artista.
Ahora, el Nacho, el correo. Y luego tú.
Diré algo de l'esport.
Vale, tú, Jesús.
Después tiene una cosa llevada a Martín.
Vale, después la última. Jesús, ahora tú. Después del Nacho, tú. El de Jesús. Después del Nacho, Jesús. Espera, Jesús.
¿Está?
Espera, que me hace ruido.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Bueno, ahora Nacho.
Gracias. Bueno, yo diré que cada día voy a piscina. Es un palo hacerlo, sobre todo si tienes pocas ganas, pero pienso que va bien. Va bien, te sientes más ágil, más despierto, más... No sé, creo que... En total es positivo. Ahora hacerlo es un palo terrible. Hago 20 piscinas, hago sauna y luego me baño en una piscina de agua fría. Y ahora voy a leer el correo. Bueno, también quiero decir que hay el deporte, hay varios tipos de deporte, quizás. No sé, por lo que se me ocurre, hay los de pelota, que son juegos como el tenis, el fútbol, el básquet, el balonmano, esto. Hay los que compites, las carreras como correr, nadar, ir a caballo, ir en bici, cosas de esas, ¿no? Finalmente, los demás, que quizá podrían ser los de aventura y los relacionados con la naturaleza, escalar, excursión, eso, ¿no? Bueno, no sé, es lo que se me ha ocurrido. Y ahora voy a leer los correos que de esta semana, que tengo tres. El primero dice así, dice, es de Carolina Garrick, Sevilla. Dice, muy buenos días, somos cuatro chicas estudiantes de Educación Social en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos realizando un trabajo sobre salud mental y en nuestra búsqueda de información, entre otras cosas, aparecisteis vosotros. Queríamos saber si sería posible acercarnos a vuestro espacio de trabajo y conoceros en persona, conocer vuestras vivencias, a qué os dedicáis, cómo es vuestro día a día. De verdad que nos encantaría y estamos convencidas que nos aportaría mucho, ya no solo para realizar el trabajo, sino pensando en nuestra trayectoria profesional como educadoras sociales. Y cómo no, pensando en nuestro crecimiento como personas. Esperamos vuestras noticias. Gracias por vuestra atención. Un abrazo, Carolina. Pues bien, aquí estamos y podéis venir cuando queráis. Y bueno, básicamente cada semana hay gente de fuera y bueno, admitimos a todo el mundo. El segundo correo es de Núria Calvet y dice así, dice, hola, soc Núria Calvet, m'ha fet molta il·lusió saber de vosaltres. Jo pateixo una malaltia mental i gràcies a la meva valentia i a tots els metges que he conegut em considero una persona feliç. M'agradaria saber més coses sobre la vostra feina a la ràdio. Crec que és important que parleu de l'estigma d'aquesta malaltia i més coses i que sobretot sigueu feliços perquè a vegades ens sorgeixen problemes i no sabem afrontar. Vaig en una associació i tenim un hort que jo participo fent de monitora a les visites. És realment terapèutic, per això no ocupa tot el temps del dia. Sortosament faig més coses. Adéu i una forta abraçada. Doncs una forta abraçada nostra cap a tu també. I bé, que continuïs tan feliç com ara. El tercer correu és de la noia que ha trucat, la Isabel Montejo, i diu així, diu, hola, mi nombre es Isabel, he sido paciente psiquiátrica durante 15 años con diagnósticos diversos, trastorno borderline, trastorno histriónico, crisis existencial, depresión crónica, incluso en alguna ocasión bipolar. Amén de dichos diagnósticos, llevo 7 años a la de alta sin fármacos ni ningún otro tipo de terapia. He decidido escribir y editar un libro con el objeto de dar esperanza a quienes como yo están sentados al otro lado de la mesa, que es a su vez el título del libro. Me gustaría saber si podría interesarles mi experiencia o mi libro. En él hablo de causas, sentimientos y procesos que se para mi total recuperación. Les dejo mi página web y teléfono de contacto por si les interesa ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias por su atención. El teléfono es el 693-497-640. Repito, 693-497-640. Y la página web es www.alotrolado.es. www.alotrolado.es. Y si queréis el correo electrónico es isabelmontejo57@gmail.com. Ya está todo por hoy.
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.
Hola, ahora Jesús con su reflexión, por favor, Jesús.
Buenas tardes, Radio Nicosianos, Radio Nicosianas. Beneficios del deporte. El ejercicio físico requiere un esfuerzo y como tal consume una cantidad determinada de energía. Cuando un organismo está en reposo, su musculatura permanece casi inactiva. Sus necesidades de oxígeno y de riego sanguíneo son muy escasas. En consecuencia, el corazón, que es un músculo, actúa como un motor. Trabaja a un ritmo muy bajo, pocas pulsaciones. Y con poca potencia en cada bombeo, baja presión sanguínea. El volumen de sangre en circulación de una persona en reposo es de unos 5 litros, mientras que un individuo que hace deporte es de 25 litros. El ejercicio aumenta considerablemente el flujo de sangre que llega al cerebro, lo cual permite que las células cerebrales, al estar abundantemente oxigenadas, mejoren su salud y funcionalidad para realizar cualquier actividad física. Independientemente del trabajo muscular, se requiere una activación cerebral que coordine los diferentes grupos musculares, aumentar el flujo sanguíneo, el consumo de glucosa, el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca, la capacidad del sistema sensorial, y todas estas funciones están reguladas a través de los distintos centros nerviosos que están situados en las diferentes áreas del cerebro. La práctica continua del ejercicio físico posee un efecto euforizante, al provocar generalmente en quien lo practica una intensa sensación de bienestar, aumento de la producción de endorfinas a nivel cerebral, además de otras sustancias como la serotonina y la dopamina, que producen el mismo efecto. Y dejo en el aire, como punto de reflexión, abuso del deporte, vigorexia y consecuencias, ortorexia. La ortorexia es como un trastorno, entre comillas, por el placer obsesivo de comer una dieta sana.
Tiempo de entrevista, y Walter nos va a explicar una ley italiana que ha salido últimamente.
Bueno, no, es una contraposición, es una puesta en cuestionamiento la ley 150 de Varsovia, que fue aprobada y ahora se quiere ir en contra de ella, ¿no?
Sí.
O quiere
gracias Antonio. Hogar, ¿no? Sí, gracias Antonio, gracias Dolors y gracias Radio Nicosia por la disponibilidad.
Explícanos qué va a pasar con esa ley de 150.
Sí, yo quiero dar las gracias a Psico Radio, que es una radio de Bolonia que, como nosotros, pues trabaja con personas que tienen trastornos mentales y hecha por ellos, y que denuncian en la página web, que es www.psicoradio.it, denuncian lo que está pasando ahora en Italia, que es una propuesta de ley que hace un honorevole, se llama Carlo Ciccioli, un médico psiquiatra del Partido de las Libertades, así se llama, atención, el partido de Berlusconi, el Partido de las Libertades.
Sobre todo eso.
Sí, que lo que está haciendo, la propuesta de ley de este señor, de este honorable Ciccioli, quiere cambiar las fundamentas de la ley Basaglia, ¿no? Entonces, hace tres propuestas este señor. La primera, que el tratamiento sanitario obligatorio tiene que ser tratamiento sanitario obligatorio prolongado. ¿Eso qué significa? Que según su propuesta, una persona...
¿qué? De por vida.
De por vida, digamos. Sí, porque una persona que tiene que puede tener un brote y entonces necesita igual una contención en ese momento, pues a discreción del médico psiquiatra, que lo ve, me imagino, unos 5 o 10 minutos, ¿no? Puede quedarse en una estructura que ellos no llaman manicomio, pero bueno, pues no estamos muy lejos, durante 6 meses, renovables por otros 6 meses y renovables así, al infinito, indeterminado. Y esa es la primera propuesta. Habla del tratamiento sanitario obligatorio, que normalmente en Italia como mucho de 7 días, ¿sí? Pues lo quiere prolongar a 30 días como mínimo, ¿sí? Renovables también. Y también, es la cosa más importante, yo creo más peligrosa, también de esta nueva propuesta de ley, es que el tratamiento sanitario obligatorio y el tratamiento sanitario obligatorio prolongado tienen que estar en manos de estructuras privadas. Entonces, ¿qué significa esto por la reflexión que hacen los compañeros de radio, de psicoradio? Es muy elemental. Si son privados, que tienen que acoger en estructuras personas que sufren problemas mentales, ¿sí? Tienen todo el interés del mundo, todo el interés del mundo,
que sigan.
A que se queden.
Que
¿no?
se queden, o sea, cronificados de por vida.
Y entonces, cronificados de por vida. Entonces, las propuestas son estas y frases que utiliza este honorable Ciccioli en favor de esta propuesta de ley, que dentro de poco estará la hablarán en Parlamento y podría también pasar tranquilamente, aunque tengo que decir que los médicos y la sociedad civil italiana se está rebelando, vale, mucho este tema, son estas. Yo las he traído porque creo que sea muy interesante poder hablarlo aquí entre todos. Por ejemplo, un tópico. Las grandes estructuras, como podrían ser los manicomios, son mucho más baratas, ¿no? Mantener estructuras como el manicomio puede ser mucho más barato que invertir, ¿no? en acciones sociales o en asistencia. Otra, la enfermedad mental es una enfermedad. Y entonces lo que hay que hacer es privilegiar la intervención sanitaria a la intervención social. Otra frase. Hay que impedir que el enfermo sea peligroso para sí mismo y para los demás. Entonces, en el nombre de la seguridad, ¿sí? Hay que encerrar a esas personas.
Cárceles.
Hay que ayudar a los familiares que ya no aguantan a esas personas.
Pobrecitos, que las vale familiares.
¿Y cómo hace el Estado para garantizar la seguridad?
Encierra
las personas. Y luego, la última, que me parece la más bestia de todos, personalmente, dice: si una persona no consigue estar e integrarse en la sociedad, tiene que adaptarse a lugares más adecuados a ellas.
Fuerte.
Volver a los siglos XIX, ¿no?
Volver al manicomio. Esto es una vuelta sutil al manicomio. Sutil, pero...
Esto, si me permitís, compañeros y compañeras, esto yo el calificativo que le pondría es involución, ¿no?
¿Qué?
Esto es una muerte civil. ¿Qué tienes que ver? Sobre esto.
No, solo decirle la frase, esa frase que acabas de decir. No,
es una muerte civil, claro, a una persona que se le anula socialmente y la única opción que se le deja es la de los centros de salud mental, pues bueno, esa persona, aparte de que es una muerte civil que se sufre, es un negocio muy rentable.
Es que yo creo
que
si son clínicas privadas, es que lo van a enfocar solamente por el negocio y por negocio.
Esto se carga todo lo que había propuesto Basaglia en 100%, en 150%, y es lo que estamos en contra nosotros. Quizás nuestra radio tiene mucho que ver con toda esa filosofía de Basaglia, ¿no?
Totalmente.
Y Cataluña y España las bases de la psiquiatría están fundamentales con Basaglia. Esto es un duro golpe para todos nosotros porque nos deja inútiles para el resto de vida. Una vez que pasas por un psiquiátrico, por un psiquiatra, quedas marcado para el resto de vida. No hay vuelta atrás, no hay posibilidad de cura. Ya no hay cura nunca más. Ya quedamos
Y que luego se vuelve
estigmatizado y expulsado de la sociedad.
Y se vuelve a la idea de la enfermedad mental como enfermedad, ¿sí? Y que hay que curarla, ¿sí?
Encerrando.
Si se entra en ese tema, pues ahí, ¿no?
Se muere como persona.
Es que, perdona, Dulos, una cosa es una discapacidad y otra una incapacidad. Y el caso este es lo segundo. Incapacitan a la persona, no la discapacitan, porque un discapacitado puede tener sus limitaciones, digamos, en cuanto a moverse con libertad o a hacer según qué cosas, ¿no? O a entender según qué cosas. Pero de esta segunda manera, lo que se hace es incapacitar a esa persona para que no tenga más opción que la de servir, pues bueno,
de negocio.
Segundo, tenemos una llamada, supongo que será con este tema, de Eusebi, está en el aire.
Vale. Adelante, Eusebi. Tenemos una llamada de Eusebi, adelante.
Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás?
Hola.
El tema de hoy es muy interesante, está muy bien. Y me ha encantado sobre todo cuando ha comentado aquello de los niños, de que los quieren a la mínima que un niño hiperactivo esté en el colegio, que puede ser que moleste para que no moleste a los demás enseguida, que lo lleven a un centro para que lo traten, ¿no? Pues mira, ya tienes más futuro para este, como los italianos, ¿no? Están creando grandes centros, como has dicho tú, de manicomio, y ya se están preparando las posibles generaciones. Ya sé que esto es en España y el otro es en Italia. Pero como para mí, el gobierno, lo radica en el país, sino en los mercados y en el gobierno, esto es otro negocio más. Están parando.
Claro. O sea, que en vez de ir hacia adelante, lo que hacemos es una evolución, nos vamos hacia atrás, ¿no?
Pues así de claro, muy bien.
¿Puedes alejarte el donde nos hablas? Porque así no se oirá ruido.
Ah, estoy hablando desde la bici, he salido a trabajar, estoy aquí en Colón.
Ahora se oye mejor.
Ah, pues mira, me paro. Nada, pues es eso. Me parece que el fallo más grande que tenemos hoy en día es en la educación. Precisamente ayer se manifestaron para pedir que no haya recortes en la educación. Me parece un tema terrible, terrible, que la educación, que es la base de todo, en todos los temas sociales, ecológicos, de trabajo, todo, la educación es la base del futuro. Si se recortan la educación, ¿qué nos espera? Mano de obra barata, sobre todo mano de obra barata, y luego muchos más problemas. Los colegios están desaprovechados mucho porque no hay tiempo prácticamente para que los niños en los colegios haya una educación física como había antes, que no es para halagar, pero la educación física en un niño, o sea, vamos a ver. O sea, que resulta que tú ves un animalito que nace. Si el animalito está paradito, tiene problemas. Y ahora, si ven, por ejemplo, las personas que se dedican a criar unos monitos, los monitos que están paraditos, si no se suben a los árboles, si no pasen para arriba o abajo, están enfermos. Sin embargo, los humanos que están muy movidos, que se mueven para arriba o abajo, esos están mal. Me parece a mí que no es muy normal. No es muy normal que ¿quién toma estas decisiones? Pero es que, bueno, yo soy un fan de este programa, porque es que lo que habláis aquí es que no se oye en otros sitios. O sea, es el tema, se podía decir despóticamente, ¿no? Qué locos, tan sanos, ¿no? O sea, qué maravilla que una persona, que unas personas que están declaradas como que no son sociables, dicen y hacen cosas que la sociedad no consiguen aprender. O sea, ¿cómo quieren dejaros a un lado? ¿Cómo quieren marginar? ¿Por qué? No lo entiendo. Y las personas de las que se las... Yo sé que están enfermos mentales. Las personas que nos dirigen son unos enfermos y que son enfermos. Pero no son mentales, sino enfermos de psicópatas, porque solo les interesa su dinero, su empresa, su familia, sus hijos, sí, eso sí, los demás no. Entonces,
bueno, ¿ya sabes qué haría, Eusebio? haría una llamada a todo el mundo para que lucháramos contra esa ley basada, lo habláramos continuamente y a ver si podemos con nuestra lucha cambiar las cosas, que no se llegue a eso y se, hacer todo lo posible porque eso no se dé, porque bueno, es que es volver a es una involución, como ha dicho Jesús, es una involución y eso no lo podemos permitir porque no. Si ahora no hemos conseguido nada, poca cosa con las movilizaciones, poca cosa con nuestro discurso, con nuestra sensibilidad, imagínate que nos encierren de por vida, ¿qué va a ser de nosotros? Exacto. Seremos peor que un objeto, no seremos sujetos, todo será un objeto.
Exacto, la primera participación que hice yo en el programa fue cuando había aquí una consellera de aquí que quería convenceros a vosotros de que os medicarais por siempre, de por vida. Yo tenía medio bien enfadado, me gritó mucho esta señora, que decía que como, digo, oiga, pero yo no sé de nadie que haya tenido el alta. Precisamente antes ha llamado la chica esta, sí, que ella, con Isabel, exacto, ella considera que ya no lo necesita. De todas maneras, en su desenfoque, tiene que vigilarlo mucho y tal. Pero para mí es la primera persona, la primera noticia que tengo de una persona que digamos, haya sido dado de alta. Y yo no entiendo que una enfermedad pueda ser crónica cuando a lo mejor es un desenfoque nada más. Porque estas personas que nos dirigen están locos de tratar.
Bueno, pues muchas gracias, Eusebio. Y gracias por llamar y por escucharnos. Gracias, hasta otro día.
Gracias.
Adiós, 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 adiós.
Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up. Because you know I'll be there, and I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you so. Don't be afraid to let them show.
You're beautiful like a rainbow.
Bueno, aquí tenemos a mano.
Yo creo que igual quedan muchos temas, ahora se nos va yendo el tiempo, pero el Walter tiró tres o cuatro cosas ahí que merecen más debate, ¿no? Todo esta,
otro día, ¿no?
Claro, los argumentos de este muchacho para proponer este tipo de ley son todos absolutamente deconstruibles. Y estaría bueno hacer un ejercicio de construcción de esos planteos. Quizás la semana que viene los tratamos más en detalle, nos reservamos una media horita para eso. Sería bueno porque es grave, digamos, porque si sienta como precedente, recuerden que la ley 180 de Basaglia es el precedente de la ley que tenemos aquí de reforma psiquiátrica. Si eso se sienta como referente allá, también quizás aquí, que siempre tienden a copiar más que producir cosas propias.
¿Y qué hacemos primero, la Silvia o el Pau?
Como quieras.
La Silvia, 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 va, Silvia.
La canción de fondo.
La canción de fondo de... Claro, porque la Silvia viene con... claro, la muerte de Barry Gibb.
De Robin Gibb.
La muerte de Robin Gibb, y tenía ganas de...
Chao, Santi.
Anda empezando y vamos.
Un minuto, Silvia, un minuto, dos minutos.
Hoy siento, querido Robin, tú que hacías las delicias con tu cantar, que llegaba muy alto, una voz muy entrecortada, muy delicada y con gran sentimiento. Murió y dejó al trío cojo. Se fue Morris, se ha muerto Robin. Esperemos que Barry viva muchísimo tiempo. Este recuerdo es para ti, Rob.
I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me.
El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Ahora Pau con un poema de un parte de un corredor de fondo, que es lo que todos somos, unos corredores de fondo por la vida.
La vida, ¿no? hasta que acaba la meta. El kilómetro ciento cuánto, ciento. Pues bueno, yo ahora voy a leer un fragmento del escritor Haruki Murakami, que él es ultramaratoniano, porque ha llegado a correr 100 kilómetros seguidos, que esto ya es para superhombre, ¿ya? Y eso que es un palillo de hombre, pero y hay un pasaje que me gusta especialmente, que dice: en mi interior siempre ha anidado el deseo de permanecer completamente solo. Por eso el simple hecho de correr una hora todos los días, asegurándome con ello un tiempo de silencio solo para mí, se convirtió en un hábito decisivo para mi salud mental. Al menos cuando corría no tenía que hablar con nadie, ni que escuchar a nadie. Bastaba con contemplar el paisaje que me rodeaba y mirar hacia mi interior. Eran momentos preciosos e insustituibles. Mientras corro, simplemente corro. Como norma, corro en medio del vacío. Dicho a la inversa, tal vez cabría afirmar que corro para lograr el vacío. El espíritu humano no es ni tan fuerte ni tan consistente como para poder albergar el vacío absoluto. Sin embargo, esos pensamientos o esas ideas que penetran en mi espíritu mientras corro no son en definitiva más que meros accesorios del vacío. No son contenido, son pensamientos generados en torno al eje de la vacuidad. Los pensamientos que acuden a mi mente cuando corro se parecen a las nubes del cielo, nubes de diversas formas y tamaños, nubes que vienen y se van, pero el cielo siempre es el cielo. Y ahora que me gustaría también, porque el Martín, que es el director de la emisora, bueno,
el coordinador,
Es el que me regaló este libro de Murakami, ¿no? Que me lo leí y me puso una dedicatoria que la encuentro muy interesante, que dice: correr es también como estar un poco flotando en umbrales otros que nos permiten salir de ciertos trajes y armaduras. Correr es también el placer del después, la paz infinita del cuerpo exhausto que facilita el estar quieto, tranquilo, respirando el día en un instante.
¿Nos quiere decir algo sobre un tema?
Bueno, yo dejar unas frases que me encontré por ahí, por estos mundos, de Dios o de no sé de quién es, pero bueno, en estos mundos que estamos, y dice así: aunque una y otra vez hayas errado, también erraron cuantos han vencido. Cuanto más duro el golpe recibido, más honda la lección que habrá dejado. Tú puedes rescatar tu sueño hundido, igual que al bello tesoro más preciado. Igual que del barro y sepultado vuelve el loto a elevarse florecido, si el rumbo que una vez has escogido palpita como un fuego esperanzado, no dejes que se apague en el olvido. Luchar ya es medio triunfo conquistado, que no importan las veces que has caído, si después de caer te has levantado.
De un poeta que a mí me gusta especialmente, que se llama Jesús Lizano, que es anarquista y está a punto de morirse ahora ya, que está con leucemia, pero que es un tipo genial que hace unos poemas súper súper simpáticos. Y entonces este se llama Poemo, que poemo, ¿no? Y consiste que cambia las disidencias finales de las palabras y las convierte las femeninas en masculinas y las masculinas en femeninas, ¿no?
Verbo poemear, ¿no?
¿Eh? Sí, bueno, no sé. Y logra un efecto muy, muy, muy simpático, ya veréis. Me asomé a la balcona y contemplé la ciela, poblada por los estrellos. Sentí fría mi caro. Me froté los monos y me puse la briga. Y pensé, ¡qué ideo tan negro! ¡Diosa mía! Exclamé. qué oscuro es el nocho y qué solo mi alma. Y perdido entre las vientas y entre las fuegas, entre los rejos, el vido nos traiciona, mi cabeza se pierde. Qué triste la aventura de vivir. Y estuve a punto de tirarme a la vacía. Qué poema. Y con lágrimas en las hojas me metí en el camo. A ver, pensé, si las sueñas o los fantasmos me centran la pensamienta. Y olvido que la munda no es como la vemos. Y que todo es un farso. Y que el vido es el muerto. ¡Qué tragedio! Tras toda, nado. Vivir, morir. ¡Qué mierdo! Gracias y buenas tardes.
So she woke up from where she was, lying still, sad eyes.
Bueno, hasta aquí, apretaditos, apretaditos, una semana más, y decirle al Xavi que lo esperamos, que